Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, es día jueves. Hoy día comienza el fin de semana, otro fin de semana largo para sumar a este año que ya ha tenido varios.
Sí, estos son los últimos, pero van quedando, claro, dos en todo caso, la Navidad y el Año Nuevo y este Viernes de la Virgen.
Claro, todos los que estén pagando manda, espero que estén de rodillas.
De rodillas a lo Vázquez.
A lo Vázquez. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien.
¿Cómo está, Arturo?
Muy bien, gracias.
Traemos películas, tenemos documentales, libros, un variado menú de posibilidades para este fin de semana. Yo creo que por lo menos algunas de las cosas que iremos a proponer lo irán a enganchar. A mí me tocó leer una novela que acaba de aparecer en circulación del último premio Nobel,
John Fosse,
que se llama Blancura. Miren, voy a ser bien sincero, la leí porque era muy breve, tenía poco tiempo, y a la vez no me generaba tantas expectativas, aparentemente. Tiene 85 páginas, o sea, es de absoluta precisión. Y
me no sedujo. como las
1200 que leyó Arturo,
sí, porque
de su obra magna. Sí. No, este libro, Blancura, es una historia que acontece a un sujeto que es el narrador de la historia, que va dando vuelta en auto sin mucho destino y de repente se queda atrapado, como llamémoslo, a la orilla de un bosque. Nieva, hace mucho frío, el tipo no sabe qué hacer bien, esto es parte de la novela, y en vez de tomar la opción evidente, que era devolverse o quedarse en el auto esperando que llegara una solución, opta por meterse al bosque y empieza a caminar en el bosque. Al principio está un sujeto hastiado, con sensaciones de vacío, y el miedo lo empieza a agarrar. Todo esto pasa en una novela que no tiene punto aparte, por ende es como una especie de chorro, un monólogo. A medida que el miedo lo toma, empieza a sentir cosas, llamémoslo, paranormales, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que ve luces, escucha voces, hasta que está muy agotado, al borde del sueño, y en ese momento la novela ya adquiere una índole metafísica, misteriosa, donde el paisaje externo y lo que aparece se empieza a confundir. Y para decirles nomás algunas cosas, aparece una imagen de un ser que se le acerca caminando a pie y ya entra en delirio. Seguir es matar la historia, porque debo decirlo que me llamó bastante la atención al leer a John Fosse, que si bien es minimalista, ocupa muchas frases cortas, todo el libro se puede considerar un solo envión. Me llama la atención que lo comparen con Samuel Beckett, porque todas las contratapas vienen y dices parecido a Samuel Beckett. ¿Por qué me llama la atención? Porque esta novela que me sedujo, que me pareció entretenida hasta cierto momento, porque me capturó, habla de ambientes helados, muy de narrador noruego, por decirlo. O sea, hace mucho sentido con su origen, pero no posee, a mi entender, las cuestiones que caracterizan a Beckett. Por ejemplo, no posee el humor de Beckett. Tampoco hace parodias. Lo que sí, ambos escriben con frases cortas, ocupan mucha coma, pero Beckett es más denso, más experimental. Fosse me parece un tipo hipnótico, pero simple también en la composición, por lo menos de este libro. Hay una alusión que leí, que es a George Trakl, un poeta. Dicen que el ambiente, la melancolía que invade a los personajes, tiene que ver con la influencia de Trakl en John Fosse. Acaba de salir también, publicado por Random House Mondadori, esto, Blancura, otro libro de él que se llama Melancolía, que es sobre un pintor y que es uno de sus libros principales, más largo. Empecé y realmente tuve la misma sensación. Es un libro de época, pero no se hace difícil la lectura. Es decir, estoy estimulando a que lean a John Fosse, porque no es
Porque se lo presentó como medio intrincado cuando se ganó el Nobel.
Por lo menos yo estoy hablando de este libro Blancura y de que comencé Melancolía, y me parece que te subraya su estilo. Tiene una cosa experimental, en el sentido que son frases cortas que se van sumando una a la otra.
Y sin punto.
Y sin punto, punto, o punto seguido nomás, mucha coma. Pero no es un tipo, llamémoslo así, que se meta en la cabeza como James Joyce. No es Robert Musil tampoco, no desentraña, más bien transmite melancolía, angustia, todo esto a través de este lenguaje. Leí una entrevista a él, para cerrar, dice que se va a ganar el premio Nobel, se lo dan pronto, va a hacer un discurso, ni ninguna entrevista más, que él se siente muy cómodo no saliendo de su casa, y que ha publicado, entiendo que 40 novelas, no sé cuántos libros de cuentos, obras de teatro, un autor súper productivo que se levanta a las 4 de la mañana, escribe hasta las 9, y luego se dedica a estar con su familia. Es un sujeto quitado bulla, levemente angustiado.
Yo creo que bastante angustiado.
Sí, pero no lo demuestra, quiero decir. Recogido. Un carácter recogido, ensimismado.
Claro, la fama le puede resultar insoportable.
Pasó por Madrid.
O sea, lanzarse, digo, a los festivales y...
No, está fuera absolutamente su catálogo de posibilidades. Y además, un señor que ya tiene, está constituido en su edad. No es un jovenzuelo, digámoslo así, que se va a lanzar.
Bueno, mira, tiene ciertos vínculos con Beckett de algunas obras de teatro.
Yo creo que por ahí va la cosa, quiero explicármelo de esa manera.
Hay una famosa obra de teatro de él donde hay alguien que va a llegar, por ejemplo.
Pero son más metafísicos.
Sí, pero tiene que ver un poco con Esperando Godot, en el sentido de que también es alguien, claro, no es alguien que salgan a esperar, pero es alguien que, un personaje que está en su casa esperando que llegue alguien, digamos, que va a llegar. Tiene esa cosa, pero es cierto que no tiene el humor de Beckett. Lo que a mí me gusta mucho, sobre todo en la gran novela de él, esta inmensa septología, que no tiene ni siquiera coma, lo que a mí me gusta mucho es que, fíjate que usa un lenguaje que podría usar un niño de 12 años.
Bueno, es que eso es lo que quiero decir yo. Te parece a veces, puedo decir, una alusión que me hizo más sentido a los cuentos y a las cosas más del Agatha Christoph, que también son muy breves, son menos experimentales. Los cuentos son acotadísimos, como verdaderos monólogos. También una escritora al frío, uno podría decirlo, ¿no?
Sí, sí. Ahora, lo que yo siento, fíjate, en él es que, lo que a mí me ha agarrado mucho en él es que encuentro que con esa sencillez, con ese vocabulario tan sencillo, con esa frasecita corta, como tú dices, transmite curiosamente una cierta ternura, un cierto cariño, una cierta ternura, una humanidad... muy fuerte y muy inusual hoy día.
Incluso en lo sombrío.
En medio de lo sombrío. Sí, en medio de la desorientación vital, de la pérdida de la familia, de la pérdida de la orientación en el mundo, de la soledad más impresionante. Hay una ternura por el amigo, por la exmujer, por la exmujer del amigo, por
la familia, parece.
Una familia, en el caso de esta novela, perdida de alguna manera, ¿no? Pero que sigue siendo una cosa muy importante porque no está. Y está de alguna manera en el recuerdo, está de alguna manera presente en los que no están, ¿no? Pero el lenguaje mismo es cariñoso.
En esta novela pasa algo semejante con la familia, ¿no? Tiene una presencia invisible o poco, o metafísica, ya me conocí. Pero además tiene un tema el personaje que ocupa mucho la repetición.
Bueno, eso es muy de
él. Y eso es más de Thomas Bernhardt, por ejemplo. Pero en ese sentido, yo creo que se separa de Beckett, que es más, yo diría, más retorcido su personaje, está más por ahí. Y esa repetición, curiosamente, te mete en una especie de mantra.
Claro. Exactamente.
Cosa que al leer te vas deslizando sin sentirte sofocado más que por el ambiente que él te cuenta, que es feroz, pero no te sientes sofocado por las palabras, porque como dice Arturo, es muy ajustado su vocabulario, poco pretencioso.
Muy poco pretencioso, muy poca comparación, muy poco adjetivo.
Y digamos que no son frases como las de Hemingway, estas son frases menos construidas. Como
es casi como el
lenguaje. Me gusta comer,
Es casi el lenguaje de un niño.
Sí.
Es casi el lenguaje de un niño. y cortito, y va como caminando, y como tú dices, claro, vuelve a repetir, y esas cosas como que de alguna manera te intrigan, ¿por qué repite? ¿Por qué vuelve?
Pero va dando un efecto.
Pero va produciendo algo muy...
Y va avanzando más la historia. Va avanzando la historia.
Claro. A mí me tiene muy seducido, fíjate. Pero me es muy difícil explicar por qué.
Pero eso es suficiente.
Yo creo que la palabra, y no la ocupé yo, sino que se está dando vuelta, creo que apunta bien, es un estilo hipnótico.
Bueno, es una buena
cosa que te veí tomado.
Por bueno, eso es como que el efecto mantra.
Sí, sí. Tiene algo hipnótico. Y temáticamente, bueno, en esta novela, está Meister Eckhart muy presente. Hay una cosa mística en él, vinculada a la pintura, vinculada a lo que es el arte. También un poco hay una cosa mística que aparece en uno de los personajes. Y el otro pintor está más bien en el medio del alcoholismo, perdido, digamos.
El tema del arte visual él es muy cercano, porque
muy fuerte esa
melancolía manera. También va por ahí.
En eso.
Sofía, ¿tú?
Bueno, y la idea de estar como esta pérdida en el bosque, ¿no es cierto?
Sí.
Es muy de él, digamos, esta sensación como de extravío, ¿no?
Está perdido antes de llegar al bosque, y además se mete al bosque.
Se mete y ahí se termina de perder, digamos. Y ahí empiezan a pasar una serie de cosas. En medio de la oscuridad, de la desorientación, empiezan a aparecer cosas, ¿no?
Yo tuve una... Con esto terminamos porque mucho Fosse. Me acordé de ese libro Caminar sobre el hielo de Werner Herzog. Es un libro magnífico, sí, que también está escrito a fragmentitos, a frasecitas breves, por momento es muy distinto, pero algo hay de ese paisaje que te va comiendo por dentro, digo. Muy bueno el libro de Fosse.
La cura.
Muy original de escritor.
Sí, distinto, abre la cabeza.
Muy distinto a todo lo que estamos viendo.
Y en ese sentido, todos los apocalípticos que dicen que no pasa nada se pueden quedar con cuello. Sofía, mostré Lilacha, eso, quedarse con cuello es como el año 82. Así.
Claro, como se te cayó el caseta.
Pero bueno, tres veces. Digamos.
Yo vi una película que es de los estrenos más vistosos, más taquilleros de la plataforma Mubi, que se llama Ninja Baby. Es una comedia noruega del año 2021. La directora, quisiera yo poder pronunciarla correctamente, pero no tengo por dónde, porque su nombre no tiene ni una vocal. Es como Ingvild Sveflike.
Estamos metidos complicado con los noruegos,
Muy complicado, sí.
Mucho noruego.
Pero me gustó mucho, me sorprendió para bien. No sé si a primera vista la película me atraía demasiado. Tiene una
ficha. El título es bueno.
Ninja Baby. Ya, yo pensé que era algo más más literal, como Tortuga Ninja, como una cosa así, de más de acción, qué sé yo. Y no va para nada por ahí. Es una comedia, pero una comedia sensible, se podría decir. Ah. Y trata de una joven de 23 años que se entera que está embarazada, y ella lleva meses llevando una vida lo más desordenada que hay, con abundancia de alcohol, de droga, de promiscuidad. O sea, es un absoluto desastre, no pretende por ninguna parte convertirse en madre. Y todo esto sí está narrado con mucho humor, y como todo tragicómico de alguna manera. Y luego viene un poco el camino de todo lo que es un embarazo no deseado, del aborto como situación, luego de la adopción también, y todo también lo que pasa ahí en torno a la adopción, como hay parejas que quieren adoptar, pero quieren adoptar unas guaguitas como con pinzas, que tengan, que sean, por cierto, noruegos, porque ahí hay como toda una escena que es bien chistosa también, y de humor más negro, de cómo estos padres, claro, quieren una guaguita que se ajuste exactamente a ellos.
Ojalá con un sello alto y posibilidad de trabajar,
claro,
asegurada.
Y por supuesto que no provenga una madre que lleva meses consumiendo alcohol y droga, entonces esta chica está bien, está complicada su situación, pues, ¿no? ¿no? Porque tiene, no está muy, muy limpia, que digamos. Y también lo que va pasando ahí con, ahí como el rastreo del quién sería el padre de esta criatura. Y en, ella se dedica, no hace básicamente, no hace mucho, no hace nada productivo en términos de ingreso económico, ni mucho menos, pero es dibujante y dibuja mucho. Y con toda la tribulación que tiene por este hallazgo, comienza a dibujar a este personaje que es Ninja Baby, porque dice que esta guagua fue como una guagua ninja, que de dónde salió, que apareció y que empezó a crecer en ella sin que ella se diera cuenta en absoluto, porque es una guagua sigilosa como un ninja. Y ahí existe este personaje Ninja Baby, que es el cómic que ella dibuja, le va hablando. Entonces, finalmente, el diálogo que ella va teniendo con ella misma, pero que se lo adjudica a la voz de esta guagua, que por supuesto la hace sentir culpable por lo mal que se ha estado portando ella todos estos meses, y le dice que por favor le busque una mamá decente, que le gustaría que fuera Angelina Jolie, porque Angelina Jolie es fantástica adoptando niños, y lo hace muy bien, y es muy famosa. Entonces, tiene mucho de humor, uno se ríe harto, y por supuesto tiene todo...
¿La parte
todo
sensible dónde quedó?
O sea, el drama de una cabra que tiene este problema y ahí hacia el final...
Pero en Noruega este drama está un poquito más acolchado que acá, ponte tú.
Sí, por el tema del aborto, ¿sí? ¿Tú? Sí, pero es que bueno, es que no quiero ahí contar, pero es, no. Ella tiene, surge un problema que no le permite abortar.
No, pero te digo, hay más leyes.
Sí, sí, pero por eso está tan normado. Lo que pasa es que ella cuando se entera está muy avanzada la cosa, no hay por dónde. Por eso se llama el Ninja Baby. Entonces, no se había manifestado en absoluto y por eso ella se atormenta tanto de los varios meses en los que se estuvo portando muy pésimo con esta guaguita adentro. Porque son temas, ahí estuve leyendo una entrevista a la directora, tiene 50 años, ella se contactó con una dibujante y ahí crearon esta película que tiene mucho de cómic también, de ese género. Y habla de, dice que, claro, es otra película más que aborda el tema de la maternidad, pero dice, bueno, finalmente todavía siguen siendo pocas las películas que abordan el tema de la maternidad comparado con las millones de películas de hombres que abordan, no sé, guerras, por así decirlo.
No, o vidas de adolescentes ociosos.
Sí. Me gustó mucho, me interesó mucho la directora y me gustaría ver otras cosas de ella porque parece que, claro, que tiene este humor inteligente, este humor sensible, que la película emociona y divierte.
La palabra sensible me pone nervioso. Me acuerdo de los lectores con sensibilidad, que son como los nuevos sensores.
Pero tiene una sensibilidad, por ejemplo, en el caso de esta chica que está ahí, cuando más o menos ya cacha a quién le puede atribuir esta guagua, es un tipo así, del todo insensible, y como de alguna manera, pucha, cuando llega la maternidad o la paternidad, todo se da vuelta, a eso me refiero un poco con sensible, no es...
Un ser humano, digamos. Una película sobre seres humanos.
Sobre seres humanos, sí. Pero que es poco obvia, es menos obvio de lo que suena. Sobre todo lo que le va sucediendo a ella no es el manual que uno se podría esperar, es distinto.
Esa es la gracia, yo creo.
Sí, esa es la gracia, sí.
Pero en definitiva, ¿recomiendas verla?
Sí, me gustó, a mí me gustó harto, me sorprendió, porque como digo, la vi un poco juvenil y con esto de la ilustración y ninja, pensé que iba por otro lado y me gustó harto. Ninja Baby.
Ninja Baby en movie.
Sí, Ninja en movie.
Y además aprovechamos de salir de Noruega, ¿no? Con esto,
le mandamos la palabra a Arturo. Yo quiero ir al calor.
A zonas cálidas.
Sí. Al Caribe.
Pasamos de John Foss a Ninja Baby, ¿verdad?
Sí, sí, del frío.
Algo habla de lo que está pasando, ¿eh? Porque que haya tanto cine en escandinavo, noruego.
Bueno, lo nórdico hace rato que está ahí.
Está llevando la presencia cultural de estos países.
Sí. Pero ya en el mainstream, eso es lo interesante.
En el mainstream, en Netflix, hay un gran catálogo de todas estas series de medias policíacas nórdicas, son nórdica. Sensación.
Sí, las novelas también, toda una onda.
Sí. Sí, no, yo lo quiero llevar al Caribe, a Cuba, Pedro Juan Gutiérrez.
Como que desnudarse.
Otro mundo, okay. Completamente otra cosa. Lo único que hay en común, sin embargo, es que esta novela que se llama Estoico y Frugal, que publicó el año 99, Anagrama, Estoico y Frugal, publicado por Anagrama, es una novela sin puntos aparte, es una novela con puros puntos seguidos, con diálogos entrecomillados metidos dentro del texto. Tampoco hay diálogos que se esparzan, digamos, por la página con guiones, sino que entrecomillados metidos adentro. Entonces tiene un ritmo bastante vertiginoso. El estilo de Pedro Juan Gutiérrez ha sido muchas veces comparado al de Bukowski, digamos, ¿no?
Sí.
Es un, de hecho, Herralde en algún momento lo llamó el Bukowski caribeño, ¿no? Uh-huh. Se hizo famoso con un libro que se llama Trilogía Sucia de La Habana, por ahí por fines de los 90. Es un periodista, ganó el Premio Nacional de Periodismo allá, es un periodista conocido cubano, primero se hace conocido como periodista, es también poeta, ha escrito muchísimo. Ahora, esta novela es una novela corta, tipo 90 y tantas páginas, es una novela tipo autoficción, llamemos. Es la historia de un escritor cubano que ha tenido cierto éxito y que entonces se pasea un poco por Europa en distintas presentaciones de libros, qué sé yo. Y está metido en, bueno, la vieja bohemia del artista, digamos, a un grado extremo.
Él es bastante, lo suyo es la cosa erótica, ¿no?
Mira, yo casi te diría sexual más que erótica.
Sexual, sí.
Alcohol, exploraciones sexuales más que eróticas.
Excesos, escarceos,
encuentros de rápido comienzo y rápido final, que dejan muy poca huella, mucha exploración también con la droga, muchos viajes, porque se mueve por toda Europa, está en Dresden, está en Madrid, está en Italia, está aquí, está allá, y también hay momentos en que recuerda La Habana, a la cual va a volver. Es una novela de viaje, digamos, de un individuo que está solo y que está comiéndose el mundo,
¿no? ¿Mucho hotel?
Hotelucho, pensiones.
O sea, la gira era de segunda categoría, digamos.
Muy de segunda categoría, bastante pobreza.
Pero mucha cama.
Camas estrechas.
Catre.
Puertas, muros, en fin, todas las posibilidades. Okay. Pero en un ambiente de frugalidad, por eso se llama estoico y frugal, porque hay bastante pobreza, muchos amigos que le prestan una piececita.
Está bueno el
por
título.
Unos días. No estamos hablando de un escritor que esté viajando así con gran dinero, digamos. Está muy, muy al justo, tiene una maletita, todo lo de él cabe en una maletita.
No obstante, está en Europa el hombre.
Pero está en Europa, se está moviendo, tiene muchas amistades, es un personaje cálido, un personaje que produce cierto interés en la gente, lo convía a distintos lugares, entonces hay un escarceo también de personajes que van apareciendo, que son interesantes.
¿Podría ser medio autobiográfico?
Por eso te dije que es medio, yo diría que es una especie de autoficción. Se lee como si lo fuera. Ahora, obviamente él puede haber inventado esto. De hecho, tiene al comienzo una frase diciendo todo ha parecido entre el autor y el personaje, mera casualidad, ese tipo de
frase convencional. Que Freud diría, esto es la confirmación.
Sí, absoluto. Es como el claro, sello.
Sí. Hay ambiente de Barrio Rojo, hay en fin, hay todo tipo de ese tipo de cosas. Lo que sí hay, en medio de todo esto, está bien escrita, con una especie como de hiperrealismo, ¿eh? Es como una especie de hiperrealismo sucio, sucio en el sentido de, del
él es deudor sucio. Un poco de esas
yo creo un poco del
realismo sucio americano,
un poco viene de ahí, pero con una fuerte dosis de Bukowski, pese a que él critica a Bukowski en la novela. Entonces en la novela tiene también, como es un escritor, también tiene comentarios sobre pinturas que él ve, sobre libros que está leyendo. Dice cosas interesantes sobre literatura.
Ameniza de distintas maneras, digamos.
Claro, no es puro desorden de los sentidos. Esto también hay alguna reflexión de escritor, lo que él siente mirando un cuadro de Vermeer, de repente entra a los museos, de repente comenta algo sobre Sebald o sobre qué sé yo, digamos. Y te dice.
Hay cultura.
Te dice cosas interesantes, inteligentes. Y hay reflexiones sobre la vida. El hombre siente que como que se va acercando. El fin de la juventud, de alguna manera, porque esto es una juventud que se ve que se ha alargado mucho. Y al final, fíjate, hay una gran, gran soledad en el personaje, ¿no? Es un personaje, en el fondo, profundamente individualista, que evita lazos afectivos con las personas con quien está, sobre todo, todas estas relaciones sexuales, se trata de que no produzcan efectos afectivos, que no tengan ese día de mañana con un compromiso afectivo. Entonces se trata de que no haya amarres, ¿no?, emocionales que perduren. Entonces es una especie de esfuerzo por vivir la sexualidad sin amarres, ¿no? Y lo mismo vale para todo lo demás. Todo es esporádico, todo es vivido como en el minuto, por el minuto, y así sea.
Pero este esfuerzo lo lleva como al vacío.
Yo diría que a una soledad que él, y eso me parece interesante, él como que se la niega, él como que no lo dice, como que no lo acepta nunca. Pero uno tiene la sensación de que uno sabe algo que él no sabe, todavía por lo menos, que este individualismo extremo lo aísla, ¿no? Y pese a que él ha vivido en Cuba, tiene una actitud muy, muy extremada, que uno pensaría que es una sociedad más solidaria, ¿verdad?, y que inculca valores solidarios. Él es más bien el opuesto a eso, es extremadamente...
¿En rechazo a eso mismo?
A lo mejor, extremadamente individualista, ¿no?, en todas sus decisiones, actitudes, posiciones. Y él va a volver a Cuba en la novela, digamos, ¿no? La novela anterior famosa de la trilogía sucia de La Habana ocurre en buena parte en esto que llaman el periodo especial, que es el periodo de mayor pobreza en Cuba, sí, cuando se corta el subsidio de la Unión Soviética, cuando se corta el subsidio de la Unión Soviética, cuando se derrumba la Unión Soviética y se corta el subsidio, y es una especie de guerra, de estado de guerra, de economía de guerra la que se vive esos años en Cuba, hasta que el turismo empieza un poco a mejorar las cosas. Esa novela ocurre en ese momento. Es un tipo de escritor, como muchas veces pasa también a los escritores, nos pasa a los escritores chilenos, que por el hecho de venir de Cuba, tú tiendes a leer muchas veces, o el público tiende a leer la novela en clave política, ¿no? Y él se resiste a eso. Y una de las cosas que plantea la novela interesante es cómo un libro es mal interpretado y cómo la fama mal interpreta muchas veces el libro, ¿no? Entonces él tiene reflexiones interesantes sobre cómo la gente está leyendo lo que él ha publicado de una manera completamente distinta de lo que él hubiera esperado, y cómo cada lector inventa su propio libro. Y como que al principio dice él que él sufre con esto, pero después ya se rinde a que así tiene que ser. Pero de alguna manera también hay un gran equívoco. Él es visto, y su éxito un poco, no totalmente, pero también un poco es...
Gracias a eso.
El cubano. Y los editores no les importa entonces que se produzca este malentendido, y que lo que él quiere... Claro, es un malentendido muy útil, ¿te fijas? Entonces, a pesar de que él dice que quiere hablar de la miseria y de los efectos que tiene la miseria, claro, el lector muchas veces europeo conecta eso con una crítica al régimen cubano, que no es directamente su intención, digamos, ¿no? Bueno, es todo este tipo de problemática que tiene el escritor visto bajo los lentes...
Con humor, porque tiene humor.
Tiene cierto humor, tiene mucho desparpajo, ¿no? Eso. Tiene mucho desparpajo, es muy, muy...
Carácter.
Tiene carácter, es un tipo... Y el personaje transmite simpatía. Está cantado en primera persona, ¿no? Está escrito en primera persona. Pero el protagonista, que tiene su propio nombre, parece ser un tipo muy simpático, digamos, muy encantador, muy, muy vital, muy... uno se explica perfectamente por qué se le abren las puertas que se le van abriendo. Pero todo esto ocurre en una bohemia rasca, digamos, ¿no? A mí me entretuvo muchísimo el libro, de Pedro Juan Gutiérrez, Estoico y Frugal de Anagrama.
Me tincó, además el título está muy bueno.
Me encantó el título.
Sí. Sobre todo escrito por un cubano.
Sí, Estoico y Frugal.
Frugal.
Y yo leí un libro que me ha sorprendido mucho y que me tiene bastante fascinado, se llama Lo que hicimos en la cama, una historia horizontal de Brian Fagan y Nadia Durandi. Está publicado por el Fondo de Cultura Económico y se trata de una investigación sobre este objeto que es la cama, que tiene 70.000 años, según cuentan los autores, y en 200 páginas, porque no es un libro largo, con rigor, nos va contando... los cambios históricos, materiales, como la ficción, el arte, la literatura, han ido transformando no solo el hecho de dormir, de soñar, de estar en la cama. Hay que recordar que la cama es un lugar donde se hacen muchas cosas, sexo, muerte, parto, el relato de historias, la conversación en las camas, bueno, y por cierto dormir. Cada capítulo...
Dormir y soñar.
Sí, mira, cada capítulo...
Y desvelarse.
Es muy bueno para entenderlo. Se llama, uno se llama, por ejemplo, Cama al desnudo, otro se llama El sueño a lo largo del tiempo, El gran revolcón, Llamen a la partera, Más allá de la muerte, Extraño en la cama móvil, La alcoba pública, Un refugio privado, ya, Las camas del futuro. Y aparecen personajes como Voltaire, Leonardo da Vinci, Franklin, Edison, Napoleón, Margaret Thatcher, Bill Clinton. La gracia del libro, y por lo cual me parece muy interesante, es porque está escrito con inteligencia, con erudición, salta de un momento a otro, no es una historia que vaya desarrollándose de manera tan cronológica, pero que es reveladora. Por ejemplo, cuestiones que uno no sabe, la privacidad aparece hace solo algo así como 150 años. Antes lo normal es que la gente viviera una al lado de la otra, estuviera cerca por el frío. Entonces va esclareciendo ese tipo de asunto. De alguna manera es una historia de lo oculto, de lo que pasa al interior de las piezas, de la alcoba. Está todo el periodo que se cuenta cuando los reyes o los nobles se acostaban, era pública la situación. Tenía que concebirse el hijo...
La sábana tenía que salir, primero que nada tenía que salir la sábana.
No, y tenían que testigos, pero cuenta cuando la sábana no estaba manchada, eso solucionaba.
Se hacían unas trampas.
Sí, a veces. Eso, bueno, es una historia también de las trampas, de las mujeres, de la seducción. Y en el mundo primitivo, desde los comienzos de la humanidad, esta cuestión empieza a evolucionar y siempre, llamémoslo, con un sentido social. Eso es algo curioso, en que la medida en que la cama, según muestran, durante largos periodos fue donde se le cuenta los cuentos a los niños, donde se genera un cierto tipo de conversación, que es como la conversación de los baños de los restaurantes, no sé, que es distinta en otro tono que la conversación en el comedor o en el colegio. Abarca todos esos temas.
Y donde pasamos gran parte de nuestras vidas también.
Y además tiene esa cosa de dormir y morir en cama. Gran capacidad sintética.
La enfermedad.
Sí.
La enfermedad.
Sí. Los encamados, esos tipos que se meten y se salen más de la cama. Aparecen también acá. Miren, definitivamente lo recomiendo. Lo que hicimos en la cama, una historia horizontal, lo disfruté. Está lleno de datos. Es cero académico.
Original, ¿eh?
Sí,
ensayístico. Muy ensayístico. Fácil en el sentido de que se entra sin necesidad de conocer uno personalmente todos los datos que ellos están dando, pero tiene un gusto también por los freak, en el sentido de que dan datos especialmente curiosos, o especialmente suculentos, también podríamos decir.
Interesantísimo.
¿Tú estás viendo otras películas? ¿Tú?
Sí, pero me la voy a guardar porque nos informan que estamos sobre la hora. Quería comentar, sí, dos cosas. Una, que la película Anatomía de una caída, de la cual hablamos un par de semanas atrás, esta que transcurre en los Alpes, donde una mujer es juzgada como sospechosa de haber matado a su marido luego que este aparece muerto en la nieve, se va a estrenar en cines en febrero, ¿ya? Así que para que la vayan a ver al cine, nuestros auditores, que seguro quedaron enganchadísimos. Y lo otro es que llegó a Netflix La Memoria Infinita, la película, el documental de Maite Alberdi, que muestra a Augusto Góngora y a Paulina Urrutia.
Sí.
Y que además por estos días apareció en el New York Times como una de las mejores películas del año y nominada a los Goya. Así que con bombo y platillo llegó a la plataforma para quienes se animen a verla el fin de semana. Es con pañuelito la cosa.
Yo recomiendo The Velvet Underground, documental en Apple TV para los fanáticos de este grupo, dirigido por Todd Haynes, del año 2021. Interesante, entretenido, de 2 horas. Se demora un poco lento en dar comienzo a Velvet Underground. Los 45 primeros minutos solo es Lou Reed y John Cale, pero luego se pone bastante más apasionante, está lleno de personajes: John Waters, John Mekas, Lemont Young, Walter de María. Aparecen todo el underground neoyorquino.
Walter de María.
Sí, y cuentan que la tesis un poco que este The Velvet Underground era más que un grupo musical, era un espacio que compartía desde los poetas malditos con los beatniks, la escena plástica neoyorquina, bueno, la figura de Warhol está muy, muy presente. Recomiendo este documental, divertido el chisme ahí del odio que se tenía con Frank Zappa. Aparece en ese tipo así de cuentos, así que lo recomiendo en Apple TV para los que el fin de semana se quieran entretener. Con esto estamos cerrando Terapia Chilensis.
Para quienes salgan de sus casas, se atrevan a salir de sus casas el fin de semana, está calurosa la cosa, y solo esto va a empeorar. La Furia del Libro en el GAM. Montones sí, pues, de editoriales sí. independientes, lanzamientos, metas a ver la programación, porque hay un montón de cosas que van a estar sucediendo.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. Con esto estamos cerrando Terapia Chilensis.
Para quienes salgan de sus casas, se atrevan a salir de sus casas el fin de semana, está calurosa la cosa, y solo esto va a empeorar. La Furia del Libro en el GAM. Montones sí, pues, de editoriales sí. independientes, lanzamientos, metas a ver la programación, porque hay un montón de cosas que van a estar sucediendo.
Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Sofía, por acompañarnos. Muchas gracias, Arturo. Descansen, aprovechen estos días de calor para dormir siesta y refugiarse. Muy buenas noches. Que tengan un fin de semana y nos acompañen, por cierto, en el podcast. Que descansen.
Que así sea. Buenas noches.
Muy buenas noches.